Ser Podcast.
Pasamos de página en nuestro particular libro de historia. Hemos estado hablando de Harry Barton, hemos estado hablando de esas jornadas de egiptología en el IBDE y no nos queremos mover del mundo antiguo en esta ocasión, de la historia del Imperio Romano. Tom Holland es un autor que ha publicado varios trabajos, varias novelas dedicadas precisamente a este momento histórico tan destacado. Nuestro compañero David Sañudo, de Ser Madrid Sur, ha tenido la enorme suerte de poder entrevistarlo y muy amablemente nos ha realizado precisamente el trabajo que vamos a escuchar a continuación. Conectamos ya con Ser Madrid Sur para charlar con nuestro compañero David Sañudo y él a su vez con Tom Holland, autor de esta novela Pax, publicado por Ático de Libros. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Nacho? Muy buenas. No voy a hacer la típica broma que desde hace unos años tiene que sufrir Tom Holland, que se llama igual que el conocido actor, pero es verdad que a lo largo de Pax, de este libro del que tú nos hablabas, me he dado cuenta de algo que es cierto, que los emperadores de los que nos habla tendrían que haber tenido claro eso de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Pax, Guerra y Paz en la Edad de Oro de Roma, editado en español por Ático de los Libros, hoy tiene el protagonismo aquí en la cadena SER y voy a saludar a Tom Holland. Tom, hi, thank you for being here with us, thank you.
Muchas gracias.
Gracias. Para ser un libro que se... Bueno, voy a agradecer también a Fernando Álvarez, que es quien nos va a ayudar a traducir a Tom. Gracias, Fernando, por acompañarnos también. Para ser un libro que se titula Pax, gran parte de sus páginas están plagadas de guerras, la mitad del libro se llama así, de hecho, guerra, la caída de Nerón, el año convulso de los cuatro emperadores, y luego incluso en la parte de paz, que es la segunda mitad del libro, un aspecto fundamental son las conquistas. Así que yo le pregunto, ¿por qué titular Pax a este libro?
The Roman Peace, the Pax Romana, is an extraordinary period in the history of the Mediterranean.
La Pax Romana es un periodo extraordinario en el que toda la cuenca mediterránea pues está bajo un solo poder. Esto es algo que no había ocurrido en la historia hasta el momento y que realmente no ocurrió después. Lo que ocurre es que esta paz sin precedente depende del poder militar tremendo y terrible de las legiones romanas. Por lo tanto, esta paz no se hubiera podido hacer sin la guerra. Esta Pax Romana la que exploro en mi libro.
This is the great paradox of the period, and it is the paradox I explore in the book.
O sea que si hoy en día le preguntáramos a alguien de la calle qué es la paz mundial, como si esto fuese el concurso de Miss Universo, pues no diría, pues la paz es la ausencia de guerra. Pero un poco al hilo de lo que nos decía Tom, en Roma la Pax es más bien paz, es que hemos conquistado todo lo que queríamos conquistar, entonces.
Absolutely. We can translate the word peace either as paz or as pacificación.
Totalmente. El término Pax se puede traducir como paz y como pacificación. Para los romanos la paz es algo que se impone a punta de espada.
At the point of a sword.
Entonces, ¿qué es más romano? ¿Matarse entre sí en una guerra civil o los templos, las carreteras, los acueductos? Porque es verdad que hay momentos de ausencia de guerra, pero también hay momentos, y los vemos en este libro, donde las guerras civiles son muy crueles.
In this period, it is remembered as a golden age because it was genuinely an extraordinary period of peace.
Sí, este periodo se conoce como la Edad de Oro de Roma. Es un periodo de extraordinaria paz que, bueno, pues es patente en los monumentos que pues salpican pues la cuenca mediterránea como en España. Y digamos, todos estos monumentos pues testimonian la riqueza del momento, y el hecho de que haya sobrevivido se debe al hecho de que, pues bueno, no había ningún ejército que los destruyera, que estuviera pues allí destruyéndolos, y también a que había una época de prosperidad y de paz que posibilitó que se construyeran.
Everyone in the empire knows.
Pero en realidad en Roma todo el mundo sabía que había unos ejércitos muy potentes y con un poder descomunal que si se lanzaban a hacerse la guerra entre sí, pues aquello podía tener consecuencias terribles. De hecho, por ejemplo, ocurrió cuando murió Julio César, colapsó la República y se sumió Roma en la guerra civil. Es algo que luego ocurrió más adelante, ya después de lo que trato en mi libro, a finales del siglo III. Y en el año 69, que es un año que sí cubro en mi libro, es el año de los cuatro emperadores, en el que cuatro aspirantes a emperador se disputaron el gobierno de Roma, pero este no fue un año tanto que en el que colapsara Roma, como que fue una especie de advertencia, por así decirlo, fue una especie de bache en el camino, pero digamos, esto no conllevó el colapso total de lo que fue el Imperio Romano.
En tus libros, Tom, siempre intentas dejar claro que los hombres del pasado actuaban según criterios morales del pasado y no es justo que les juzguemos con los ojos de hoy en día. Eso pasa también con las palabras, no solo con las personas. Princeps, que es el primero, no el príncipe, aunque luego lo hayamos adoptado así. Imperium, que es el mando militar. Además, en este momento de la historia es cuando las legiones empiezan a proclamar emperadores y Roma deja de ser solo Roma. O sea, Roma ya no es solo la ciudad de Roma y llegan emperadores de otros orígenes, por ejemplo, hispanos. ¿Es un cambio importante que Roma extienda sus fronteras y que el mundo romano trascienda las murallas de la ciudad eterna?
I think because in our heads,
en nuestra mente, digamos, damos por hecho la existencia del Imperio Romano y a lo mejor pasamos por alto lo extraordinario que es que una ciudad, pues básicamente de cabañas, de salteadores de ganado, acabe construyendo un imperio que se extiende pues desde Escocia hasta el Sáhara y desde Portugal hasta Siria. Quizá lo más extraordinario de esta época es, como bien dices, pues la extensión del significado de la palabra romano, que pasó de significar el habitante de la ciudad de Roma, ciudadano de Roma, a los habitantes de este imperio.
Everyone who lives within this vast expanse of territory. So when the Roman Empire finally falls,
y de hecho, cuando Roma cae finalmente, cuando colapsa 1000 años después, en el 1453, pues digamos, el último remanente del Imperio Romano es Constantinopla, que es una ciudad grecoparlante, ¿no? La historia de cómo esta pequeña ciudad de Roma al final pues acaba comprando la idea de la romanidad que representa una ciudad griega como es Constantinopla, es una historia de las más fascinantes que la historia del mundo tiene para darnos. Y el periodo de tiempo que cubro en Pax es un momento de cambio pivotal en el que se cambia el significado de lo que significa ser un ciudadano de Roma, que no es ya solo un ciudadano de la ciudad de Roma, sino también un ciudadano del mundo, es lo que quiere decir.
A citizen of Rome to being a citizen of the world. And in this period, what is, I think, also extraordinary.
Sí, en este periodo lo extraordinario es que este gran imperio se mantenga unido. Hay un año, que es el año 69, de que hemos comentado antes, en el que parece que el imperio va a colapsar, porque lo que ocurre es que en el 68 Nerón, que es el último descendiente vivo de Augusto, del divino Augusto, por las sangres de los descendientes de Augusto corría la sangre divina y esto les era una fuente de legitimidad imperial, bueno, pues muere Nerón y por lo tanto la dinastía de Augusto se extingue. Entonces la pregunta que tienen que enfrentar los romanos es, bueno, ¿quién va a gobernar ahora? Pues la respuesta es que va a gobernar quien pueda ejercer el monopolio de la violencia, y de nuevo la respuesta es quien ejerce el monopolio de la violencia, quien tenga más legiones que le apoyen. Y bueno, para descubrir quién tiene más legiones, al final se enfrentaron 4 contendientes, y este año del 69 después de Cristo pues es un año muy muy turbulento.
Es Vespasiano el que se hace con el poder y comienza la dinastía Flavia. Y hablando de Vespasiano y hablando de Nerón, que también lo nombrabas en tu respuesta, pervive un poco esa idea de buenos y malos entre los emperadores, ¿no? Nerón y Domiciano, los malos, y por otro lado Vespasiano, Trajano, Adriano, los buenos. ¿Fue tan así?
We are the prisoners, really, of...
Somos prisioneros de nuestras fuentes, y en efecto hay algunos emperadores que para los historiadores romanos, pues para algunos son buenos, y hay ciertos emperadores que son buenos y malos según la visión de los emperadores romanos, y como somos prisioneros de las fuentes a veces es difícil saber hasta qué punto su visión obedece a la realidad. Pero por ejemplo Domiciano, que comentas, es verdad que tiene una personalidad que seguramente pues no era una persona amable, y además la forma en que abordó las sensibilidades de la clase gobernante es lo que hizo que a su muerte pues intentara borrar su memoria, pues borrar sus inscripciones, destruir estatuas.
Portrait bust get smashed, his inscriptions get chiseled out. But you can see when you look at.
Pero lo cierto es que cuando uno estudia en profundidad el periodo de gobierno de Domiciano, descubre pues que fue bastante competente, estabilizó la moneda, protegió las fronteras, creó un ejército en la frontera del Danubio que luego más adelante de Trajano, pues ese gran emperador español, utilizó para conquistar la Dacia. Pero al final el motivo por el que Domiciano está tan mal visto en las fuentes es porque la escribieron las élites gobernantes, y las élites gobernantes se enfadaron con Domiciano por el hecho de que Domiciano creía que tenía una responsabilidad para con el conjunto del imperio y tenía que aplacar a los dioses. Entonces, si esta forma de aplacar a los dioses implicaba ofender la sensibilidad después de la clase de élite, pues no le importaba, pues había que hacerlo. Su visión de responsabilidad era para con el conjunto del pueblo romano y para los dioses, y no le importaba lo que opinara una élite de creadores de opinión.
A narrow elite of opinion formers.
Fíjate que leyendo el libro también me he dado cuenta de algo que, al menos yo lo entiendo así, ¿no? Que una sociedad, si económicamente va bien, si hay paz social, está dispuesta a ceder parte de su libertad, en este caso a un gobierno absoluto, todavía dentro de ese marco ficticio que era la República.
For the Romans, the idea that they are a free people had always been incredibly important to them.
Los romanos siempre se vieron como un pueblo libre y el hecho de verse como un pueblo libre siempre fue algo muy importante para ellos. Pero también sabían que, digamos, ese deseo tan enardecido de libertad era les ponía en el peligro de la autodestrucción, y esto pues es lo que ocurrió, es lo que intentó solucionar César. Por lo tanto, la genialidad de Augusto, que es el sucesor político de César, es restablecer el orden y la estabilidad romana, mientras que deja creer a los romanos que en cierto modo siguen manteniendo parte de la libertad. La opinión que tenemos de los romanos también depende mucho de la opinión de la élite gobernante, y esta élite era la que sobre todo participaba pues de este deseo de libertad republicana. Entonces, pues a lo mejor mala visión que tenemos de los emperadores parte del hecho de que la historia la escribieron en muchos casos los miembros de la élite, pero para la mayoría de la gente lo que les importaba realmente pues no era este tipo de libertad republicana, sino más bien pues el pan y circo, el pane quirquenses, el pan había que alimentar a 1 millón de personas que vivían solo en la ciudad de Roma, y el circo, pues al final había que entretener a estas masas. Y yo creo que esto es lo más importante para la mayoría de la gente, el pan y el circo.
The emperor's bond with the people is very important.
Y luego el emperador tiene un vínculo muy importante pues con el pueblo. Por ejemplo, cuando va al estadio, pues a las carreras de cuadrigas o al coliseo, a las luchas de gladiadores, al final se está exponiendo públicamente pues ese plebiscito público, que es el abucheo o las alabanzas de la gente. Así que, aunque es verdad que Roma era una autocracia, es verdad que hasta cierto punto dependía del apoyo del pueblo.
It is an autocracy that is founded in popular support. But that is to talk about Rome itself.
Esto por lo que toca solo la ciudad de Roma, pero por ejemplo el Imperio Romano era un imperio compuesto de multitud de ciudades.
Full of cities.
En las ciudades vemos en acción una forma de autogobierno cívico, por ejemplo en Pompeya, que digamos está enterrada bajo las cenizas de la erupción del Vesubio, y por ejemplo pues multitud de grafitis, de inscripciones. Por ejemplo, hay uno famoso en la muralla del Foro Romano que dice, bueno, pues aquí hay tantos grafitis políticos que el muro tiene el riesgo de derrumbarse ante su peso. Y luego también el hecho de que el gobierno, la forma de gobernar romana dependiera tanto de la opinión pública, es también algo que explica el hecho de que haya tantos monumentos romanos, pues templos, acueductos. Al final es una forma de mostrar poder e intentar congraciar a las masas, y eso explica pues por ejemplo pues que hoy en día haya este tipo de monumentos en Pompeya, en Itálica, en Éfeso, pues a lo largo de todo el ancho del imperio.
Pompeya, en Itálica, en Éfeso, across the entire sweep of the empire.
Hay algo también curioso y que de alguna manera han compartido todos los grandes imperios del mundo, que yo lo encuentro también en las páginas de Pax, lo ha compartido el Imperio Romano, pero los califatos medievales, el Imperio Español, el Imperio Británico, los Estados Unidos, y es que todos se consideran superiores moralmente al resto. Todos comparten eso de llevar la civilización, la religión, el comercio, la democracia a los bárbaros de fuera de sus fronteras.
Yeah, the Romans absolutely feel that they have been justified in conquering the world, because otherwise why would the gods have given them the world?
Sí, las conquistas romanas por la parte de los romanos siempre se creyeron moralmente justificados a hacerlo, entre otros motivos porque si los dioses les habían dado el dominio de este imperio, pues estaban justificados, no había más que hablar. Y de hecho las guerras que emprendieron pues siempre encontraba una justificación para decir pues es una guerra de autodefensa en realidad. Los romanos hacen esta analogía entre el imperio y un jardín, el jardín de la civilización, y por ejemplo pues cuando construyen estas fronteras, pues por ejemplo en el Rin, en palizadas de madera, en el Sáhara lo hacen de muros de arena, en Escocia pues son muros de piedra, el famoso muro de Adriano. Digamos, estas fronteras no son tanto posiciones defensivas como una forma de mostrar desprecio a los bárbaros. Es como un poco la verja que protege la mansión de los ricos de los mendigos que están fuera. Respecto de lo que dices entre la relación entre, digamos, las similitudes entre el imperio, los imperios cristianos, el español, el británico y el romano, bueno, hay una diferencia fundamental, bueno, empezando por el hecho de que son imperios de herencia cristiana, que los cristianos pues hablo de ellos en mi libro, pero en ese momento son una fuerza emergente, pero los comparo pues como a los mamíferos en la época de los dinosaurios, pues andan por allí, pero el gran dinosaurio Julio es el imperio romano. Al final, ¿qué es el cristianismo? Pues la imagen del cristianismo es Cristo pues torturado por los agentes de seguridad del Estado romano. Entonces hay una cierta paradoja ahí. Y luego más adelante, cuando los imperios de herencia cristiana, pues por ejemplo Gran Bretaña vaya a la India o Australia o España, pues vaya pues a América, siempre va a haber cierta contestación moral por el hecho de que son imperios cristianos. Por ejemplo, Roma no tuvo un Las Casas, que se preguntará, ¿deberíamos estar haciendo esta conquista? Esto no existió. El antiimperialismo y la descolonización pues son expresiones que son fundamentalmente cristianas, y es un impulso pues que está muy arraigado en Occidente, pero que es algo que no podría haber ocurrido en Roma, no se lo ocurría.
Anti-imperialism. Decolonization is a very, very Western impulse, but it is not one that you get in the Roman world.
Y para terminar, supongo que nuestro Tom Holland es de esos hombres que piensan habitualmente en el Imperio Romano, así que la pregunta con la que cerramos es obligada. En el tiempo ese que te deja libre el podcast de Res It's History, la promoción de las novelas, la adaptación de obras clásicas, ver partidos de cricket, ¿hay algo que estés escribiendo ahora mismo?
At the moment, I am taking a pause.
Sí, bueno, intento tomar una pausa porque el podcast del que bien hablas se ha adueñado de mi vida y pues no he tenido tiempo de darme un respiro. En los próximos meses, pues espero escribir la secuela de Pax, que digamos va a ir desde la época de los Antoninos hasta Caracalla, que bueno, Caracalla es este emperador, que extiende la ciudadanía romana a todos los hombres libres del imperio.
Every free male in the empire becomes a Roman.
Hoy hemos hablado con su autor, con Tom Holland, de Pax, Guerra y Paz en la Edad de Oro de Roma. Tom, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias. Nacho Llaves, un libro interesantísimo, está ya en las librerías para conocer y vivir momentos tan interesantes como la construcción del Coliseo, la erupción del Vesubio, el muro de Adriano, la destrucción del Templo de Jerusalén, Masada o el gran terremoto de Antioquía, Nacho.
Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.